Y es que haga nota de la fecha y le invitamos a la reunión de oración. Vamos a abrir nuestras Biblias. Este está apagado, ¿verdad, hermano? ¿No mute? Ok, tengo miedo a mover ese porque muchos efectos. Ok, Isaías capítulo 53. Vamos a ponernos de pie y le invito a que me ayude usted a leer. Los que se puedan poner de pie, les invito a que se pongan de pie. Y vamos a leer como acostumbramos a voz alta. De hecho, iniciamos desde el capítulo 52 de Isaías, 52, capítulo 52 y versículo 13. Y vamos a leer todo, continuando hasta el capítulo 53. Vamos a leer juntos todo el 53. ¿Ok? Y luego oramos. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asembraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio, y sobre quién se le ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar. Tú eres Dios, Señor. Tú eres santo. Tú eres, Padre, lo que verdaderamente es el amor, el ágape, Padre. Tú nos has enseñado lo que es amar aún aquellos, Señor, que les te jalaban la barba. Aquellos que escupían tu rostro. Amaste, Señor, hasta lo sumo a un pueblo entre nosotros que te fuimos rebeldes. Amaste hasta lo sumo y entregaste a tu Hijo por nuestros pecados, para que el castigo que cayó sobre Jesús no cayera sobre nosotros. Injuriado él, menospreciado varón experimentado en dolores. Sufrió y cargó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario para dar vida a todo aquel que te honre. Para dar vida a la humanidad, para aquel, todo aquel que crea, dice tu palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, no queremos menospreciar lo que hiciste por nosotros en la cruz. No queremos acercarnos de una manera frívola, de una manera ligera, de una manera indiferente. Queremos solemnemente contemplar esa obra y decirte gracias. Nos postramos delante de ti y decimos, Padre, envía tu Espíritu y da el entendimiento a tu palabra, porque ¿quién, Señor, es suficiente para estas cosas? Bendito sea tu nombre, alabado seas tú. Recibe honra y gloria de tu pueblo, Señor. Así sea, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar. Mateo 26:42. Yo siempre me preguntaba, hermanos, ¿qué sentiría o qué siente el país alemán, un alemán, con respecto a la injusticia, a la atrocidad que cometió un pueblo hace años? Tengo y unos hermanos a quien estimo, amo mucho, y son alemanes, y jamás me he atrevido a preguntarles porque no fueron ellos. O sea, no fueron ellos en sí, me explico, no fueron ellos quienes hicieron esa atrocidad. Yo me refiero a los nazis y lo que hicieron con los judíos y con la gente. Nunca le he preguntado a mis hermanos, y porque vaya, no quiero yo acusar o hacerlos sentirse mal. Pero Dios por fin me dio la oportunidad. Una hermana, ella misma me comentó, una hermana también muy amiga nuestra, cristiana, muy buen testimonio tiene. Y ella me comentó que fue a Israel, recuerden que le dije, fue un grupo a Israel. Y ella me comentó cómo fueron a ese museo del Holocausto. Y cómo quedó asombrada, cómo quedó conmovida. Y ella me explicaba, ¿no?, cómo tardó, y todavía cuando me hablaba, quedó afectada. Dice, y quedó afectada no solo como humana, como cristiana. Quedó afectada porque fue mi país. Y ella me contaba de cuando eran jóvenes, estaba en la preparatoria, estaba en la high school, allá en Alemania, ahí se crió ella, y dice que como una excursión, como una salida de clase, fueron a lo que antes era Checoslovaquia, a la República Checa de hoy, fueron a Praga. Cerca de Praga había uno de esos centros de concentración a donde los nazis llevaban a los judíos y otras gentes, y ahí cometían toda clase de atrocidad. Y dice, comenta nuestra hermana, que dice, éramos jóvenes y éramos pues entre bola, entre ellas, entre ellos, vaya, la juventud, te vas disfrutando. Dice, pero al llegar a las puertas, nosotros habíamos leído, habíamos visto fotos, se nos había comentado. O sea, todos lo sabíamos más o menos. Pero al llegar a ese centro de concentración que estaba en Praga, dice, había un letrero, y por ahí, al leer el letrero en nuestro idioma, lo sentimos. Y a partir de eso, al entrar por ese arco, enmudecimos, íbamos callados, hasta sentíamos un escalofrío, dice. Y luego me comentó de cómo fue la visita y cómo quedaron todos ellos, wow, asombrados. Dice, éramos jóvenes y en la noche se nos dio permiso de ir. Todo mundo acostumbraba a ir a los centros nocturnos, a las discotecas, a los antros. Ninguno de nosotros fuimos, dice. Y no éramos cristianos, dice. Pero quedamos tan conmovidos por la atrocidad y nos sentíamos parte de ella. Me comenta la hermana que estaba ahí en esta última vez, ya como adulta, ya como cristiana, ahí en Israel, y me dice que sintió cuando estaba ahí en el museo, y le dice al guía del turismo, le dice, oye, yo soy alemán, y te pido perdón por lo que le hicimos a tu gente. Le dice él algo muy importante. No tengas pena, le dice. No fuiste tú. No fuiste tú, no fue a la Alemania de hoy. Fueron otros. Ustedes no cometieron eso. A lo que voy con todo esto, hermanos, es vi a una persona que se sentía tan conmovida por lo que había hecho su gente. Y en esa ocasión se le dice al alemán, y la verdad, no fueron ustedes, fueron otros. Cuando llegamos a la cruz, hermanos, queremos llegar con serenidad, con seriedad, y queremos ver, ahí es otro caso, ahí sí fueron ellos, y ahí fuimos nosotros. Ahí fueron nuestros pecados, que fueron cargados sobre la cruz, sobre Jesucristo. Varón experimentado de dolores, dice la escritura. O sea, Jesús sanaba, ayudaba, al ciego le abría los ojos, al leproso que quedaba aislado de su familia, él llegaba y sanaba y perdonaba pecados al que le ponen ahí frente de él, al paralítico sana, a la mujer que encontraron en adulterio. Le dicen, y yo te condeno, hija, ve y no peques más. Jamás ha habido persona y jamás habrá como él, sin igual, sin comparación. No le llegamos ni a los talones. Por eso decía Juan el Bautista, yo no soy ni digno de desatarle el calzado. El que viene después de mí es mayor que él. Y quiero que cuando estemos en estos capítulos, vaya, si Dios nos lleva a paso más lento, pues sea Dios quien lo hace. Pero no quiero pasarlo nomás con frivolidad, con ligereza y decir, bueno, pues esto sucedió históricamente, esto y aquello. No, hermanos, fuimos parte de ello nosotros. Fueron nuestros pecados. Pero gócese, porque Jesucristo resucitó y pagó también todos nuestros pecados y por él tenemos vida eterna, hermanos. Lo que el diablo no sabía es que hay secuela. Lo que el diablo no sabía, que hay secuela, hay una segunda parte, hay resurrección y hay una segunda venida de Cristo Jesús, hermanos. Y triunfó sobre el diablo. Todos los huestes diabólicos que se apoderaron no solo de Judas. Veo las escrituras y digo, tuvo que ver con las decisiones del Sanedrín, con el sumo sacerdote, con aquellos que le injuriaban, le escupían, le golpeaban hasta cansarse. El diablo tuvo su hora, pero Jesucristo triunfó sobre él, hermanos, y vive para siempre. En Mateo 26, 42, habíamos llegado nosotros a Getsemaní la semana pasada, habíamos estado allí. Jesús le pide a sus discípulos que oren, que le ayuden a orar. Su alma estaba afligida. ¿No ves en las Escrituras otro lugar donde Jesús esté tan conmovido hasta punto de muerte, que está sudando como si fuera sangre de sus poros? Sale como si fuera sangre, rogándole al Padre que si fuera posible retirar esa copa de él, y ahí estuvimos. Cediendo, aceptando la voluntad del Padre, tres veces oró y acepta tres veces. La decisión era del Padre y él asume la responsabilidad de hacerlo. Ellos, aquí en este pasaje a donde llegamos, ellos estaban dormidos, llega por tercera vez y dice el 26 a 42. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos, y parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Entonces, precisamente cuando él llega de nuevo, o sea, no cesa Jesús de, no para Jesús de orar hasta que ya es el mismo momento, y llega a ellos, a los discípulos, y dice: aquel que me va, está por entregar, ahí está. Interesante, hermanos. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús sale a encontrarlos. O sea, cuando tú ves las noticias, alguna persona, Jesús no cometió delito, Jesús no cometió crimen, Jesús no debe nada. Pero cuando ves en las noticias aquellos gobernadores, aquellos hasta capos, aquellas personas que han robado, que han matado, que sí deben algo, cuando ya están pisándole los talones a la fuga, a esconderse. Aquí no ves de Jesús tal cosa, sale al encuentro de ellos, y la Escritura dice que les dice a quién buscan, ¿no? A Jesús de Nazaret. Lo que quiero decirles es que Jesús ha determinado ir a la cruz por nuestros pecados. Y sale el encuentro de ello. Sale a hacerlo. Y el Jesús de Getsemaní, que estaba dolido, afligido, ya está fortalecido. ¿Por qué? Por la oración. No puedo enfatizar lo suficiente, hermanos, que tenemos que ser un pueblo de oración. Queremos fuerza durante las pruebas, hasta más difíciles. Jesús le decía a los discípulos: orad, orad. Es interesante, hermanos, que Judas primero dice, aquel, yo voy a dar la señal, ¿no? Aquel que yo llegue y bese en la mejilla, aquel que yo llegue y bese, ese es. Es noche. Podemos pensar que es como medianoche, 12:00, 1:00 a.m. No ha cantado el gallo, recuerden. Esto no amanece. Entonces es noche, es oscuro, están en un jardín, no hay alumbramiento público. Y tiene que haber una señal. Están los 12 y dice, al que yo llegue y bese, ese es. Lo que quiero explicarles es que sobre Jesús no había una aura. No había sobre su cabeza una iluminación que radiaba y decían, no, pues aquel que así brilla, así, ese es. O sea, no tiene pierde, ¿no? Nos han acostumbrado, y si no tenemos el cuidado, pensamos que Jesús era alguien que radiaba así, iluminaba, y vaya, los discípulos nunca tropezaban porque estaba todo alumbrado cuando él caminaba, ¿no? En la noche. No es así. Comentaba el hermano. Luego hay cuadros que luego te pintan a Jesús en Getsemaní o en la cruz. Hay una gotita y ahí está sereno. En Getsemaní está ahí con su aura, está muy sereno. Estaba afligido. Quizá todavía trae sangre sobre su rostro, quizás se limpió tantito. Y tiene que haber una señal. Por eso en el pasaje que leímos en Isaías 53, deje su dedo aquí en Mateo y vamos de nuevo a Isaías 53. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, hablando de Jesús, pasaje mesiánico. Otra vez, Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, ¿qué está diciendo? Que Jesús no era como aquel Saúl, ¿no? Que era hombros sobre los demás, ¿no? Estaba de hombros arriba, él era más alto, destacaba un galán. O sea, Jesús no era alguien que tú dijeras, ah, oh, pues si lo veo entre un grupo, lo distingo. Al menos de que le conocieras, ¿me explico? No había un aura, no había una iluminación, no había un corazón que aquí lo tenía afuera. Era un judío y si no lo conocías, era al parecer como cualquier otro judío. Y lo digo con caución, porque no quiero también hacerles pensar que era como cualquier hombre. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y el misterio de la encarnación es que Jesús fue 100% varón, hombre, como 100% Dios. Todo en una sola persona. Fue Él. Y la iglesia luego dice, no, espérame, ese es Jesús. Decía la doncella ahí en Cantar de Cantares. ¿Qué dice Cantar de Cantares? A ver, es Cantar de Cantares capítulo 5, versículo 8. Más adelante, perdón, hacia atrás, hacia la izquierda. Capítulo 5, versículo 8, ella está diciendo, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que les haga saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que todo amado, o más, o la hermosura de todas las mujeres que es tu amado más que otro amado, que... Así nos conjuras, o sea, ella está muy enamorada, dice, enferma de amor. Y dice, pues, ¿quién es él, no? Ella va a afirmar, como nosotros afirmamos luego de Jesús, vaya, más destacado entre 10,000. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de aguas que se lavan de leche y a la perfección colocadas. O sea, ella dice, está tan enamorada, dice, mi amado sin igual. Y así sentimos de Jesús, ¿no? sea, ¿qué será el día que veamos el rostro divino por fin? Ahora sí, en todo su esplendor y gloria. Y tenemos que entender que Jesús, cuando estaba en tierra, no había algo que, al menos de que lo conocieras, lo distinguiera, que aquí viene Judas y le besa para dar señal. ¿Me explico? Y el beso que le da a Judas, vaya, qué signo de traición. Judas, el beso de esa región era, ustedes quizá lo han visto, ¿no? En el Medio Oriente, en los rusos, acostumbran mucho entre varones, y a nosotros, al mexicano dicen, hombre, ¿qué te pasa, no? Y llegas y un besote aquí y un besote allá en la mejilla, y ellos tranquilos. El mexicano dice, no, este, ¿qué le pasa? En fin, era un saludo común y cordial, un saludo que se le daba a alguien que estimabas mucho, que respetabas mucho. Y aquí viene Judas supuestamente fingiendo honor, respeto, y el salve, maestro. La palabra salve es seas lleno de gozo y de felicidad, prosperado seas tú, salve, maestro, rabí. Al decirle rabí, también le está, primero le desea gozo, felicidad, supuestamente. Miren qué traición, qué cobardía. Y luego le dice rabí, diciendo, yo soy discípulo tuyo, tú eres mi tutor, yo tu alumno. No creo que nos atreveríamos, pensamos nosotros, a hacer tal cosa, hermano. Hacer esa traición, esa vil traición de Judas. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque cuando andamos coqueteando con el pecado, cuando andamos acariciando el pecado, agasajándolo y entreteniéndolo, y diciendo, no pasa nada, yo sí puedo, ¿no? A otros vence el pecado, pero yo sé dónde parar, dónde ponerle límite, dónde marcarla, sus límites. Es acercarte a Jesús y decirle, eres mi maestro, pero luego. Por eso dice Jesús, ¿por qué me llamas maestro y no haces lo que os digo? Lucas capítulo 6. Ponga su dedo otra vez en Mateo. Lucas capítulo 6, 46. Lucas capítulo 6, 46. Si la encuentran, hermanos, dígame. Léalo conmigo, hermano. Nada más el 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? Otra vez. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? O sea, qué contradicción. Y tengamos el cuidado nosotros que amamos a Jesús de no estar por acá en el trabajo o lunes entre semana con un vocabulario que la verdad hasta se avergüenza el marinero, ¿no? Hace sonrojar al marinero. Pero con el domingo, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Cordero. Tengamos ese cuidado, hermanos, de que por acá estamos besando a Jesús y por acá es una traición. Y ojo, hermanos, porque si el diablo engañó, traicionó a Jesucristo, ¿no cree que el diablo le va a traicionar a usted? ¿No cree que también el pecado le va a besar a usted y le va a decir, sea lleno de gozo y prosperidad, te va a ir bonito, mira, ya tu mujer no, aquí está otra, mira, más joven, modelo nuevo, no pasa nada. Por acá el diablo te está besando, el pecado te está besando y te está prometiendo tener lo mejor, pero es una puñalada en la espalda. Cuidado con el pecado, hermanos, porque el diablo no respeta ni nuestro Señor. ¿Usted cree que a nosotros nos va a respetar más? Fortalecidos en Cristo. Y Jesús le dice, así traicionas al Hijo del Hombre. así. ¿Dónde estaba? En Mateo 26, 45 dice, 50, perdón. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo al sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, le dice a Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así ya se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como a contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dice, dejándole, huyeron. Y así Jesús, recibiendo a esa traición, y le dice, así traicionas, no es aquí, es en otro evangelio, perdón, le dice, así traicionas al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Y Pedro había llevado espada, había llevado su machete bien afilado, y él a todas costas le va a socorrer, le va a proteger. Él le ama y él prometió, no, aunque todos te dejaren, Señor, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Y le pretende auxiliar, pretende ayudarle. Sorpresa. ¿Qué sorpresa le llegó a Pedro que Jesús le dice, alto, guarda tu espada? ¿No sabes que ahora tengo poder para pedirle a mi Padre, dice, que lleguen los ángeles? Dice, y me los enviará. 12 legiones de ángeles. Ahora, y la palabra ahora es ahora mismo. O sea, no es muy tarde para pedirle al Padre. O sea, todavía puedo, todavía, o sea, no necesito irme otra vez al huerto. Aquí tengo, aquí el poder, el derecho de decirle, Padre, mándame un escuadrón de ángeles, un ejército, y los arrasarían con todos. Además, era el Hijo del Hombre. Job decía, detienes el aliento y todos perecen. Al detener el aliento, nadie queda. De su boca, dice la Escritura, sale una espada aguda con la cual va a herir a las naciones. Cristo Jesús. Él mismo, cuando sale a encontrarlos, le dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy, y dice la Escritura, que cayeron todos ellos. Cayeron hasta atrás. O sea, solo necesitaba decir la palabra y su Padre le ayudaría. A lo que voy, hermanos, que de manera voluntaria, el Señor se entregó voluntariamente por nosotros. Nadie le forzó. No de manera forzosa. Por amor a nosotros, nada más entienda cuánto nos ama Jesús. Decimos cuánto nos amó, pero cuánto nos ama el día de hoy que Él haya dado su vida por nosotros. Pensando en usted y en mí. Pensando en ustedes, pensando en el mundo, pensando en las generaciones venideras. Salvará mucho, decía el pasaje. Y será prosperado. Dios le prosperará. por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pedro, nadie me quita la vida. El buen pastor da su vida, ¿qué dice? Por sus ovejas, por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y nadie está obligando a Jesús que lo haga, hermanos. Su amor por usted y por mí le constriñe, le motiva y lo lleva a la cruz. Y aún en la cruz tiene poder para pedirle al Padre paralizar esa mano, decía el escritor, que traía el mazo y martillaba la estaca contra la madera y atravesaba su muñeca, atravesaba su muñeca. Todavía ese entonces tenía poder, cuando le injuriaban colgado a la cruz, se burlaban y decían a otro salvó, a él no puede. Todavía tenía el poder de decirle al Padre, ¿sabes qué? Ya. Pero porque se había fortalecido en oración en su Padre, en la oración, con toda calma, con toda fortaleza, enfrentó la cruz. Varón experimentado en dolores. ¡Qué amor, hermanos! Usted y yo fuimos causa, o sea, también fuimos culpables, pero también fuimos el motivo de que Jesús fuera a la cruz. ¿Me explico? De lo que les explicaba yo, que viéramos a la cruz y dijéramos, fueron mis pecados que lo pusieron ahí. Luego, que los romanos, o que Pilato, y que los judíos, luego la gente, algunos agarraron un odio contra los judíos y diciendo, es que ellos mataron a Jesucristo. Pero si entendemos las Escrituras, fueron nuestros pecados. Fuimos la causa, pero fuimos el motivo, dice, menospreciando lo propio, él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, y ese gozo es usted, hermano. Pensando en usted, pensando en nosotros, fue a la cruz Jesucristo. Así es que no entretenga el pecado. ¿Cómo luego podemos regresar al pecado viendo que me amó tanto que fue a la cruz? Es acariciar el puñal o el mazo que luego le causó el daño. Y le dice, ¿cómo entonces se van a cumplir las Escrituras? Y se cumplía todo esto para que se cumpliera las Escrituras de los profetas, y dice, sus discípulos dejándole, huyeron los que le prendieron, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los aguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hace tantito color, no puede calor, no puedes checarlo, hermano, que tienen calor, soy yo. Hace calorcito. Por favor. Le arrestan. Le llevan. Luego, otro evangelio dice que lo llevan primero a casa de Anás, que era sumo sacerdote, y Caifás también era sumo sacerdote. O sea, Herodes había puesto a Caifás, Anás era el que respetaba a la gente como el verdadero sumo sacerdote. En fin, va siendo procesado jurídicamente según ellos. Y está ahí para acusarle. Están ahí para acusarle. Pedro le sigue y va y se va esquivando, se escurre entre ellos y ahí se queda a calentar en el fogón. Y traen testigos falsos. No podían producir testigos que coincidieran en su testimonio, en sus acusaciones. No lo había. Jesús les decía, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? O sea, él lo podía decir con toda la confianza porque no había quien podría decir, tú has hecho esto, tú has hecho aquello. Entonces, fíjense, esta, la corte, el proceso jurídico, por llamarle así, no crean que es un no es un tribunal de gobierno, este es un tribunal eclesiástico. Es un tribunal eclesiástico. Y la palabra eclesiástico, de ahí se deriva la palabra iglesia. Eclesiástico tiene que ver con la religión, con la fe. O sea, era un tribunal de los líderes, del Sanedrín, de los sacerdotes, quienes estaban encargados de la fe del pueblo. Y delante de ellos tienen al Hijo de Dios, al Mesías, al Hijo del Hombre. Y están con todo el intento, no de ver si fue culpable o no, sino está el litigio para acusarle, para imputarle todas las cargas y para decidir. Y lo hacen a una hora, a donde están todos dormidos, porque no quiere que se amotine el pueblo. Recuerden, no ha cantado el gallo. Todavía es noche. 3, 4 de la mañana. ¿Cuándo canta el gallo? Esos gallos cantan cuando les da la gana, hermanos. No dejan dormir. Yo recuerdo ahí en Acatlán, dije, güey, ¿qué no cantan esos aves a las 7, 6 de la... No, a cualquier hora, y canta uno, y canta otro, y canta otro por allá, y digo, ya, por favor, y luego no puede dormir uno. Y luego empieza el burro también ahí a hacer su escándalo. Entonces, o sea, yo lo digo porque, ¿a qué horas cantaría el gallo cuando Pedro le negó? Pues, algunos dicen cuando rayó el alba, pero yo sé que he estado en unos lugares a donde esos gallos, a cuando se les antoja. Pero estos estaban todos callados hasta que Pedro se cumpliera la escritura, ¿no? En fin, hermanos, es noche y el proceso jurídico es en sí mismo ilegal. Sobornan a unas personas para cometer perjurio. Sobornan, le dan su moche, su mochada a aquellos que vayan y digan, no, pues Jesús dijo esto y aquello. Y decían, no podían coincidir. Entonces, presentan a unas personas que dijo, 61, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Jesús no dijo tal cosa, pero en fin, querían ellos acusarle a toda costa. Presentar unos cargos que decían así, que dijeran ellos que muera. Eso, la decisión, la sentencia, ellos ya la tenían decidida. Solo era cuestión de protocolo, pero ellos mismos están cometiendo perjurio, rompiendo la ley, quebrantando la ley, los que pretenden defenderla. ¿Y contra quién? Contra el Hijo de Dios. Y miren que Jesús, para nada más pensar de lo que Jesús había dicho, no dijo, puedo derribar el templo. Él dijo, destruyan este templo. Él no dijo, yo lo voy a destruir, dice, ustedes lo van a destruir, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. y le acusaban y le acusaban, y las mismas palabras que el diablo utilizaba para acusarle animaban a Jesús, porque le enfatizaban, le recordaban: en 3 días vas a resucitar, en 3 días te levantarás. Pueden hacer con tu cuerpo lo que quieras, pero triunfarás. Ganarás la victoria, la muerte será absorbida en victoria. Entonces, como no coincidía el testimonio, Jesús callaba, de hecho, como una oveja entre sus trasquiladores, enmudeció. Entonces el sumo sacerdote, ya enfadado, frustrado, le dice: te conjuro por el Dios viviente que no digas si, que nos digas, perdón, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pretendía atraparle en sus palabras como si fuera: le voy a incitar a que cometa blasfemia, que era que se pagaba con la pena mortal. Pero Jesús no mentía, y como testimonio delante de él le dice, el sumo sacerdote verdadero le dice ante el pseudo sumo sacerdote Caifás: el sumo sacerdote verdadero es Jesucristo. Y le dice a él: sí lo soy. Aguas, ¿no? Cuidado. ¿Contra quién cometen este crimen? Cuidado. Ayer en la reunión de varones, la hora de comida, estábamos ahí en la Chick-fil-A, unos comiendo pollito. Ah, de hecho está abierto el café, hay menudo, hermano. Anuncio, ¿verdad? Comercial. Estábamos ahí y tenía un hermano que le dice otro, le dice: oye, guárdanos una silla que estaba saturado el lugar y tengo que apurarme. Pero, en fin, llegó el pastor Bob, no sé si usted conoce al pastor Bob Ortega. Amado hombre, la verdad, varón, amado de Dios. Y le pide, llega con su: oiga, déjame sentar. Y le dice el hermano: no, no le conocía. Sigue la rayita y luego le dice: oye, ¿no dejaste sentar al pastor Bob? Nada más el que fundó esta iglesia, ¿eh? Nada más. Y la pena de decir: yo no conozco a este varón, yo no sé quién es. O sea, el que le había dicho: estas sillas están ocupadas. O sea, ¿a quién habíamos, yo no, él, a quién había, le había negado el asiento? Y dices tú: uy, qué pena. Aquí tienes al Hijo de Dios y Jesús le está diciendo: entiende a quién le estás haciendo esto. Entiéndelo bien. Al Hijo del Hombre. Y lo verás, hablando de su resurrección, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo, es digno de muerte, merece la muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetícenos, Cristo, en burla, ¿quién es el que te golpeó? Y tenemos que terminar ahí por cuestión de tiempo, de la hora, hermanos. Pero les voy a dar unos pasajes para que los chequen. Les voy a dar ¿cómo se dice? ¿Tarea? Al sumo sacerdote no le era permitido, para que vean el proceso legal que ellos tenían, no le era permitido rasgar sus vestiduras. Él tenía un cargo que Dios le había dado, que era inusual. No podía él, como otro, aún en una lamentación, aún si hubiera muestra hasta su propia mamá, no podía él rasgar sus vestiduras. Y no creo que traiga el efod y toda la vestimenta del sumo sacerdote, la de lujo, pero de todos modos traiga alguna vestimenta de ese cargo de sumo sacerdote y las rasga. Levítico, apúntelo, Levíticos capítulo 21, versículo 10, Levíticos capítulo 10, versículo 6, hablan de no se puede hacer tal cosa. Otra vez, Levítico 21, 10 y Levítico 10, 6. Y él le dice a ellos, ahora sí, haciendo todo el show y todo lo que, ay, qué lamentación, qué blasfemia, qué horror, qué horrible, qué terrible lo que ha dicho. Se rasga la vestidura. ¿Y qué piensan ustedes? A ver el veredicto. Y todos con unanimidad dicen, merece la muerte. Ojo, hermanos, vamos a terminar con eso. No merece la muerte porque no mintió. Sí es el Hijo de Dios. Sí vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y le veremos. Y como no miente, no es reo de muerte, es digno de toda adoración. Usted y yo, por lo mismo, por quien es Él, debemos de adorarle. Adorarle a Él. El veredicto es reo de muerte, eso somos nosotros. Nosotros merecemos la muerte. Nosotros merecíamos ser castigados por nuestros pecados. Y por amor a nosotros, enmudeció. Lo dejó. Nada más dio su testimonio fiel y verdadero y dijo, sí lo soy. Y ellos tenían que decidir qué hacer, cómo tomar esas palabras. ¿Las aceptas o las rechazas? Y lo mismo la humanidad, hermanos, usted y yo. Con esas palabras, sí es el Hijo de Dios. Y sí le verás, le veremos todos. Sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptas tal confesión ante ellos? ¿O rechazas como ellos, no? ¿Nos ponemos de pie? Jesús no contendía, no peleaba, aunque podría él haberlo hecho, lo hizo por amor a usted y a mí. Pero también nos dejó ejemplo de cómo sufrir, hermanos. Y no solo nos queda como ejemplo para ver y admirar, sino también para imitar. Cuando estemos en esas ocasiones, cuando nos injurian, cuando nos dicen toda clase de mal por causa de él o por causa de otra, o cualquier otra causa, tome a Jesús como ejemplo de no regresar mal por mal. Vamos a orar. Padre, tú eres quien diste a tu Hijo, Señor, y tú sabes, Padre, no podemos ni entender nosotros hasta qué punto, Señor, llegó todo ese dolor, toda esa aflicción que cayó sobre Jesús. Solo podemos ver, Señor, las Escrituras y pensar, y podemos, Señor, nosotros nada más detenernos ahí a donde llega nuestra imaginación. Pero tú sabes toda la aflicción que cayó sobre él. Mucho más, Señor, de que el hombre entenderá o podamos explicarse. Mas tú lo hiciste por amor a nosotros. Eso, Señor, ayúdanos a entender, Padre. Que por amor a nosotros diste a tu Hijo, oh Padre, a tu Hijo amado, para que tuviéramos todos vida eterna, Señor. Y te pido que no haya ningún alma aquí, Señor, presente, que se retire de este lugar sin haber aceptado a Jesús. Si no ha entendido que fuimos causa y motivo de la cruz. Yo te ruego, Padre, por ellos, te ruego, Señor, que todos podamos llegar a ese lugar y decir, Señor, gracias. te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, te entrego todos mis pecados. Y te pido, que, Señor, que vivas en mí. Adiestra tu pueblo, Señor, te doy gracias, te damos gracias por nuestro hermano Payán y su esposa Irene, que estuvieron hoy con nosotros. Bendice, Señor, a ese varón, Señor, bendice a tu pueblo aquí presente. Tómalos en el hueco de tus manos, Padre. Prospera el camino de ellos, Señor, y llena con tu espíritu a tu pueblo, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Si necesita oración, hermanos, aquí van a estar nuestros hermanos a un lado. Dios les bendiga. Pase buenas tardes.